Buenas a todos. Volvemos un mes más con ganas de acompañarte y hacerte el día un poco más llevadero. Gracias por escuchar y seguir Ojo al Lunes, el podcast para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. En este episodio vamos a acercarnos a una realidad que frecuentemente nos puede pasar desapercibida: la discapacidad, barreras físicas y mentales. ¡Empezamos! Realmente hay muchos tipos de discapacidades, pero no todas son atendidas por igual en los diferentes países del mundo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea y que podamos contextualizar el episodio de hoy, decir que hay más de 36 millones de personas con ceguera en todo el mundo. Y este número pues no es llamativo por sí solo, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de una población mundial que ronda los 8.000 millones de personas. Lo que nos puede hacer un poco más conscientes de la realidad de estas 36 millones de personas invidentes sería si lo extrapolamos a que es casi el total de la población española. Sin hacer spoilers, por ejemplo, en la última temporada de la serie británica Sex Education se pone de manifiesto algo en lo que he pensado muchas veces. Uno de los personajes dice: "Ojalá entendierais que los problemas vienen de las barreras de la sociedad, no de nuestras discapacidades". Y en esta línea va a ir el episodio de hoy. Además, antes de pasar a la entrevista, sí que me gustaría destacar la realidad que se vive en España, ya que estamos ante una nueva situación demográfica con un envejecimiento notable y un proporcional aumento de las personas con discapacidad que va acorde a esa edad. El aumento de la longevidad está forzando que las instituciones sociales y políticas tengan que incluir en sus objetivos más protección social y también un mayor apoyo a las personas que se encuentran en situación de dependencia. En el episodio de hoy vamos a charlar con el alicantino Miguel Hot Wheels, que nos va a contar sus vivencias en primera persona. Buenas, Miguel. Bienvenido a Ojo al Lunes y ya sabes que estamos encantados de contar contigo en este episodio.
Buenas, un placer que me hayáis invitado. Muchas gracias.
Nos conocemos desde hace bastantes años, algo así como más de 15, y siempre te lo he dicho en alguna ocasión que he admirado la manera que tienes de afrontar la vida. ¿Desde cuándo llevas más o menos teniendo que aprender a vivir con discapacidad y adaptándose a lo que se considera convencional en un día a día?
Bueno, a ver, yo, así como por partes, yo, por ejemplo, me tomo mi vida y me tomo mi día a día no como un ejercicio de superación, sino como un ejercicio de convivencia, ¿no? Que creo que al final uh-huh. es algo que facilita mucho. Simplemente convivo con mi realidad, convivo con mi fisicalidad y convivo con quién soy, que al final es la única manera en la que creo que se hace fácil vivir. Si tuviera la sensación de estar siempre superando, probablemente acabaría muy cansada. Yo tengo discapacidades de nacimiento. Yo tengo una malformación congénita, se llama espina bífida. Y bueno, desde pequeñita pues empecé utilizando bastones, caminaba, etcétera. Pero bueno, por diversas situaciones acabé utilizando una silla de ruedas. Luego tuve una amputación en una pierna y también utilizo una prótesis. Estoy intentando pasar por todo. Estoy intentando probar todos los estadios de la discapacidad.
Madre mía, lo quieres vivir todo.
Claro, no me vaya a perder algo.
No, lo vives todo muy intensamente y te lo repito, te lo reitero, creo que tienes un espíritu encomiable en la manera de encarar lo que viene. Al final, pues eso, es toda una vida tratando de superar esas barreras que al final te condicionan. ¿Cuál crees que ha sido la barrera más difícil de superar en todo este tiempo?
A ver, la barrera más difícil, probablemente la social. Todo lo que conlleva relacionarte en sociedad se hace muy complicado, ya no solo por las barreras mentales de la gente en sociedad, sino porque el medio también es hostil para relacionarte con la sociedad. Es decir, si tú tienes que hablar con colegas que viven a X distancia de tu casa o en otro pueblo, por ejemplo, cualquier autobús de trayecto de un pueblo a otro no es accesible. Los
Claro.
autobuses ni así, pero autobuses
Interurbanos.
justo interurbanos no, no. Entonces, yo creo que la mayor barrera es esa, la de la relación social al final, y no solo por las barreras sociales, sino también por el medio que te impide relacionarte a nivel social en muchas ocasiones. He de decir que en mi caso yo no he tenido mucho impedimento a la hora de esto, porque sí que es verdad que siempre he tenido un grupo y una red de sostén bastante importante y he podido desarrollarme dentro de una normalidad, a pesar de que no me guste nada esa palabra, pero dentro de una naturalidad, digamos.
Vale, aquí bueno, has señalado las barreras mentales y de hecho este episodio se llama Discapacidad, barreras físicas y mentales. Dices que ha sido pues como muy contundente esa naturalidad a la hora de poder hacer tu día a día. ¿Te has encontrado más barreras físicas o más barreras mentales a la hora de ir sobre todo creciendo? Imagino que has pasado por diferentes etapas, que no es lo mismo a lo mejor cuando eres más pequeño y cuando eres adolescente, cuando ya pasas a ese momento de vida adulta. ¿Crees que cambian las barreras en función de tu edad, de tus vivencias o es algo que se mantiene estable y siempre son más barreras físicas que mentales o al revés?
No, a ver, es que al final van de la mano. Quiero decir, si existen las barreras físicas o arquitectónicas, o es porque hay alguien que tiene una barrera mental y a la hora de diseñar algo no ha pensado en que tú lo vayas a utilizar. Con lo cual, y esto lo digo mucho, para mí el mayor problema es que vemos el tema de que, por ejemplo, un negocio tenga escaleras a la entrada como una falta administrativa, como que está faltando a la ley. Pero en realidad no, en realidad está ejerciendo un acto discriminatorio. Es igual que si pusiese un cartel en el que pusiese que no deja entrar a personas con jerseys rojos. O sea,
Total.
no tendría ningún sentido. Pues en vez de poner ese cartel, lo que hace es poner unas escaleras. A lo mejor no lo hace de manera consciente. Puede ser que no lo haga de manera consciente, pero en el momento que tú invisibilizas algo que forma parte de la sociedad, aunque sea de manera inconsciente, lo estás invisibilizando, ¿no? Entonces, al final, existen un montón de barreras físicas, un montón de barreras arquitectónicas a la hora de ir a un montón de sitios, sitios donde no te lo esperarías. En el Teatro Principal de Alicante no hay un baño accesible, no tienen. Y además te dicen que no lo pueden hacer porque el edificio es patrimonio y es como, a mí me revienta la cabeza
Claro.
que en una sociedad sea más patrimonio un edificio que
Que el acceso a la cultura.
sí, que el acceso a la cultura de todas, todos y todes, ¿sabes? O sea,
Claro.
es que me revienta la cabeza, ¿no? Entonces creo que sí, que siempre, al final, detrás de una barrera física siempre hay una barrera mental detrás.
¿Crees
No,
que
no
tiene
sé.
que ver? Ay, perdona que te interrumpa, Miguel.
Nada,
Disculpa.
no te preocupes. No, no, que digo que no
¿Crees?
es algo tan sencillo como que esto tiene unas escaleras, no. Es que alguien no ha pensado en que hay un montón de personas que no podrán subir estas escaleras. Ese
¿Cuánto
es el.
crees que hay de falta de educación o de pedagogía en torno a estas diferentes realidades? Porque obviamente quizá no piensas en ello, ¿no? Porque no seas empático, sino a lo mejor por desconocimiento. Entonces, ¿crees que hay algo de falta de pedagogía, de falta de educación en cuanto a la diversidad?
Justo, sí, yo creo que hay muchísima falta de pedagogía y de hecho es tan fácil como si te relacionas con personas que en su entorno tienen a personas con discapacidad, son 100% sensibles a estas realidades. Si te relacionas con personas que no tienen en su entorno discapacidad, desconocen totalmente estas realidades, con lo cual eso creo que es probatorio de que existe esta problemática, ¿no? Hay otras problemáticas, otro tipo de discriminaciones que sin vivirlas en la propia carne o sin vivirlas en gente cercana son perfectamente identificables, pero la nuestra no porque no se habla de ella. Y no se habla de ella, yo creo que también porque lo pido mucho tiempo, creo que hay una parte muy, muy grande de vergüenza. Hay una parte de vergüenza de admitir que realmente se ejerce esta discriminación, entonces se camufla como otras cosas. A nivel legislativo, yo creo que como colectivo minoritario o colectivo con necesidades específicas, creo que somos los que mejor legislación tenemos en cuanto a todo, la más proteccionista. No quiero decir que sea completa, pero la más proteccionista. ¿Cuál es el problema? Que no se vigila para nada que se cumpla. Está muy bien que tú digas que una empresa de más de 50 trabajadores tiene que haber X trabajadores con discapacidad. Pero si nadie va a controlarlo, te encuentras pues que en estudios que se han hecho lo cumplen un 4, un 6% de las empresas. Ya. Una barbaridad. Y al estar tan invisibilizado, porque esto con otros colectivos no podría ocurrir. Y no me gustó nunca comparar con otros colectivos porque todos sufrimos, por muy amparados que estemos y por mucho que hayamos conseguido, todos sufrimos. Pero es verdad que estamos muy, muy invisibilizados.
No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo que sí que percibo también, que no sé si lo comparas, es el hecho de que siempre hay como una tendencia a mirar la discapacidad desde un punto de vista paternalista. Y no sé si eso puede ser algo que dificulte también que se afronte de una manera más natural que permita avanzar en la globalidad y decir, oye, soy consciente de diversidades y en tanto que soy consciente, conceptualmente todo para mí forma parte de lo mismo y aborda la situación de manera global.
A ver, el tema del paternalismo yo creo que es algo que paternalismo, condescendencia y caridad es algo que vivimos prácticamente todas las personas con discapacidad en nuestro día a día. Digo esto ahora, pero quiero que quede claro que esto es mi vivencia con discapacidad y es como yo la vivo. No, sí que es verdad que habrá personas del colectivo que se sientan identificadas con ciertas cosas y otras que no, pero que yo lo que voy a hablar es de mi realidad y desde mi punto de vista siempre. Y, ay, perdona, he perdido un poco el...
No, te decía que sí, al final hay una tendencia paternalista que puede estar dificultando también la integración.
Yo, en el paternalismo, yo hablo, por ejemplo, del baremo de reconocimiento, ¿no? Si tú, desde que eres pequeña, te valoran igual el que hagas cualquier mínima tarea tú sole o que hagas un gran logro y de repente llegas a la edad adulta y te valoran exactamente igual que te levantes y cojas, o sea, que cojas tu coche y conduzcas tú sole, que te hayas sacado una carrera con una matrícula cum laude, porque todo es una fiesta, porque todo es súper meritorio, porque por todo lo que haces eres un héroe, al final para ti es muy difícil aprender cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Y teniendo en cuenta que todos, yo creo que tendemos al mismo esfuerzo, es muy fácil quedarte en el, bueno, pues hago cositas que me resultan más o menos fáciles, que me resultan más o menos llevaderas, que obtengo un reconocimiento brutal por parte del resto por haber hecho estas cositas y, oye, aquí estoy bien y estoy descansado, ¿no? Es muy fácil quedarte ahí. Pero sí, y creo que es una de las grandes problemáticas que genera esa actitud de celebración continua y no sé, es que creo que no es necesario, creo que nadie necesita eso y creo que a cualquier persona creo que le acabaría desmotivando. A mí me desmotiva más que motivarme.
Además, dices algo que me lleva a pensar en ese momento de cuando somos pequeños y muchas veces se nos dice tú no puedes y ahí vienen muchos frenos. Entonces, no sé si ocurre lo mismo también cuando tienes una discapacidad y te añaden más frenos a lo que ya es la discapacidad en sí. Entonces, no sé cómo de gestionable si nos puedes decir en tu caso personal, cómo se gestiona ese tú no puedes frente al yo quiero y quiero poder, o al menos quiero intentarlo.
Ocurre mucho y es verdad que, bueno, no, la sobreprotección paterna ya está considerada por la OMS como, creo que la peor, o sea, no sé si la peor o una de las peores formas de maltrato infantil que existen. El sobreproteger a tu hijo, hija o hije va a hacer que el día de mañana no tenga herramientas para desarrollarse y esto es algo que ocurre muchísimo, ¿no? A mí, por suerte, en mi casa, esto no me ha ocurrido. A mí en mi casa me han dicho, inténtalo, prueba, haz, pide. ¿Sabes? Siempre me han animado a intentarlo. Sí que es verdad que me lo he encontrado en otros lugares. Yo he querido estudiar danza y a mí se me ha dicho que no podía estudiar danza en una institución pública. Porque, claro, no podía seguir la técnica que exige la danza. Y es como, ya, pero es que sois una institución pública. Y es que yo tengo derecho a estudiar en una institución pública. Bueno, pues haz las pruebas y si las pasas. Claro, entonces sí que me ha pasado, sí que me han dicho no puedo, pero bueno, yo me busco luego las artimañas para hacerlo si me ha interesado realmente. Es que al final hay que buscar la manera de hacerlo. Yo pues lo hice con un colega, nos montamos nuestra compañía, me fui una temporada a Madrid, estuve bailando, estuve feliz y luego dije, vale, pues es verdad que mi cuerpo no es para bailar, pues ya está. Y dejé de bailar y me empecé a dedicar a otras cosas, ¿no? Pero lo hice al final. Pero sí que es verdad que yo los no puedes, me los he encontrado más de fuera que. O sea, a mí me ha pasado la situación surrealista de que no me contraten en un supermercado porque me digan que no saben si puedo estar tanto tiempo sentado cuando voy en silla de ruedas. O sea, y es como,
Y
en serio,
lógico.
no, pues te pasan cosas muy surrealistas también. O
Sin
sea.
embargo, tenemos que decir que eres un gran bailarín de voguing.
Bueno, me encanta. A ver, no sé si soy un gran o no, pero lo disfruto. Mira, ahí he encontrado un espacio en el espacio ball, en el espacio ballroom. He encontrado un lugar donde realmente puedo ser yo mismo sin importarme absolutamente nada. Y un espacio donde cualquiera con cualquier fisicalidad puede lucir su belleza y puede lucir su power y sentirse bonito el tiempo que está allí. Y el resto se lo va a hacer sentir así. Entonces, para mí ha sido algo maravilloso. Ha sido
Ya me imagino.
prácticamente valiente.
Para quien nos escuche y que no esté muy relacionado con el mundo del voguing y con lo que ocurre en los bowls, ¿nos dices un poco de qué va y cómo te acercas a este mundo? ¿Por qué puerta entras?
A ver, me estás pidiendo algo muy complicado, porque es una escena que para mí
Eres
exige
más que
muchísimo.
capaz.
No, pero para mí exige muchísimo respeto. Para mí es una escena que es un espacio muy seguro. Para mí, la única manera de definir un ball, más allá de que haya competición de baile, más allá de que haya competición de moda, de desfile, de un montón de cosas, lo que es un espacio seguro. Es un espacio para ser lo que te dé la gana ser. Y que se te aplauda por ello. O que se te diga que menuda mierda has sido, pero tú te vayas contentísimo porque has presentado lo que querías presentar. Y ya está.
Aquí una
Entonces.
anotación, Miguel, perdona, nos estamos remontando a finales de los años 80, a la
Sí, es
escena
que todo.
neoyorquina. Y que obviamente esto está teniendo un reauge desde hace unos años, en torno a 7, 8, dependiendo de la ciudad de la que hablemos, en la que se crea esa red de seguridad donde puedes expresarte como te dé la gana, literalmente.
A ver, yo creo que más que reauge, lo que ha habido es una visibilización, una proyección hacia afuera. Era un espacio que era muy nuestro, muy del colectivo LGTBIQ+, y sobre todo de las mujeres transracializadas, que esto es súper importante decirlo, porque fueron ellas quienes lo crearon y era su espacio. Y se ha proyectado más allá. Yo no creo que es que haya vuelto a surgir o que haya surgido con más fuerza de repente, simplemente es que ahora se ha empezado a conocer fuera de ese
Se
reducto
ha
que
hecho más
éramos.
masivo, total.
Como siempre, o sea, al final todas nuestras cosas eran cosas de reducto hasta que de repente, en un momento dado, han empezado a salir a la luz y la gente empezó a ver que son maravillas, que hemos vivido verdaderas maravillas cuando pensaban que estábamos en la sombra y estamos con un montón de luz, con un montón de brillo y con un montón de maravillas. Y
Sí,
ahora lo están
al fin.
descubriendo.
Hablaba un poco de resurgir, porque bueno, ya Madonna en su momento como que le dio esa primera visibilidad, pero que también estaba maquillada, entre comillas, por encajar en la masiva normalidad o naturalidad. Y ahora sí que es cierto lo que dices, que se ha mostrado a cara lavada y vemos realmente los entresijos del bol y de el tremendo respeto que para mí por lo menos me infunde. A la hora de acercarme a él, de disfrutar de lo que ocurre en esas celebraciones, que son celebraciones en las que como que necesitamos viajar al país de los unicornios para rascar un poco de felicidad. No sé si sería la definición más correcta.
Algo así, o sea, y mira, con lo que hablábamos antes justo de las felicitaciones de la gente o de los halagos de la gente que los llevo bastante mal, porque al final muchas veces te cuesta distinguir desde dónde vienen, ¿no? Desde dónde se hacen y con qué intención. Yo recuerdo la primera vez que participé en un bowl que fue porque yo me fui a Milán a ver a una amiga, mi mejor amiga vive en Milán y yo voy mucho a visitarla. Y una de las que fui a visitarla me dijo, te voy a llevar a un sitio y te vas a cagar, ponte bien guapa, maquíllate, ponte taconazo, hazlo todo. Entonces yo lo hice todo. Y apareció en un bowl espectacular, una Milanese Burning, 1000 y pico personas, o sea, algo impresionante. Y de repente oigo que dicen, categoría virgin, gente que no ha desfilado nunca. Y dije, pues yo desfilo. Y saqué la silla, salí, desfilé. Además, desfilé sin prótesis porque ese día estaba fastidiada. Iba con... Y después de todo ese día, cuando acabó el evento, la gente se me acercaba y me decía, nunca he visto una silla de ruedas en Bol. Llevo en Bol 20 años, llevo en Bol 15 años, y nunca había visto una silla. Y me ha alucinado, y has traído algo diferente, y has traído... Pero no me daban mérito, no sé cómo explicarlo, ¿no? El mérito no era por hacerlo con discapacidad, sino era por traer algo diferente, por traer algo que claro. No se han visto y que agradecían que se mostrase. Y ahí sí que ahí acepté muy bien y me vinieron muy bien todos esos comentarios, la verdad. Ahí me sentó.
Ya me imagino.
Y me enganché.
Qué bueno. Ya me imagino.
Me enganché.
Esto es yo creo que un ejemplo súper claro y que complementa un poco todo lo que nos has venido diciendo. Aquí, en todo este tiempo, un poco desde tu situación personal, ¿crees que ha evolucionado, por ejemplo, la ayuda que se brinda desde los organismos públicos y desde las asociaciones para tratar de mejorar la visibilidad, las condiciones y el poder mejorar como sociedad y hacer todo como más inclusivo?
Pues, a ver, las asociaciones yo creo que desde siempre han hecho un trabajo que es espectacular y brutal para conseguir todo esto. Desde trabajar institucionalmente para la autonomía, trabajar para lograr más autonomía en personas usuarias, hasta la visibilización, actos, no sé, todo lo que se hace desde las asociaciones a mí me parece brutal. Sí que es verdad, y aquí me voy a mojar, que depende de quién esté en las instituciones, la visibilización que ves por parte de las instituciones del colectivo, o sea, para el colectivo es una u otra, y es verdad que te cambia muchísimo la vida sin que la gente lo sepa. Una de las cosas, por ejemplo, que deciden las comunidades es qué productos te van a cubrir sanitariamente siendo una persona con discapacidad. De repente puedes llegar un día, como ha ocurrido, a recoger una silla de ruedas y que te digan que no te cubre esa, que te cubre otra muchísimo inferior, porque ya han decidido que no te la cubre. Y eso quiere decir que llevas una silla que pesa 20 kilos, que no te puedes mover sole por ningún sitio, que... Entonces, sí, institucionalmente creo que depende mucho de quién esté.
De quién está al frente.
Sí.
Total. Y como sociedad, que al final pues hablábamos antes de una falta de pedagogía o de educación, ¿qué crees que nos queda para interiorizar la discapacidad como un verdadero problema social, abrazar ese problema y tratar de cambiar la situación que sigue siendo muy desigual para muchas personas?
O sea, es que me resulta muy difícil decirte esto, porque también te estaba hablando de cosas muy bonitas todo el rato, pero es verdad que ahí me ocurre continuamente que llego a los sitios y me encuentro las plazas reservadas para personas con discapacidad ocupadas por gente que no tiene que ocuparlas, me encuentro comentarios, me encuentro las miradas por la calle son continuas, con lo cual no sé qué es lo que hace falta. ¿Hacen falta campañas? Si las campañas llegan, no lo sé. Igual hace falta que tengamos mayor presencia en medios en general, con papeles naturales en series, con papeles en películas, siendo cantantes, siendo todo eso que de repente te ofrece un espacio masivo donde poder hablar, para que se pueda escuchar, porque al final es que también es... Yo sé que no es fácil poder hablar para todo el mundo, porque no se puede tener un mensaje y una visión para todo el mundo, con lo cual hace falta estar desde muchos frentes atacando, no atacando, pero diciendo tu mensaje desde distintos puntos, ¿no? Para que llegue. Entonces, no es fácil, y creo que algo que ayudaría mucho sería, pues eso, que tengamos más presencia en cuestiones públicas.
Total.
Que, por ejemplo, no se vea como una barbaridad que haya un diputado con discapacidad y que ese diputado se tenga que pasar todo su tiempo en el Congreso en la parte baja sin asiento porque no se hizo un escaño para él, no se hizo un escaño accesible y sin poder subir a la tribuna a hablar porque no se hizo una tribuna accesible. Igual hacen falta gestos así, que sean masivos.
Sí, totalmente. Totalmente, Miguel. Y para ir terminando, ¿algún sueño que te quede por cumplir?
Oye, yo soy súper soñador, súper. Creo que para todos ellos necesito el Euromillón. No, porque no es que quiera ser derrochones, pero estar tranquile. O sea, cumplir mi sueño es estar tranquile. Pero si te digo la verdad, algo de lo que hablo mucho últimamente, que es un sueño que parece algo muy alcanzable, pero no es real, es tener una casa donde pueda vivir sin encontrarme ningún impedimento. Y mi casa es una casa que tengo súper accesible, que he podido hacer obra, que yo me pude comprar esta casa, entonces he podido hacer obras, he podido. Pero aún así, a mí me ha pasado que se rompa el ascensor y que me tenga que pasar 3 semanas encerrado en casa porque no llegaba la pieza.
Claro.
Entonces, algo así o sea, un sueño que me gustaría cumplir es una casa que no me impida para nada vivir. Eso es, creo que es sencillo y ese lo puedo cumplir, sin
Pues
Euromillón.
ojalá, ojalá, ojalá se cumpla. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros todo este rato. Y bueno, en ojo al lunes, tienes totalmente tu espacio para cada vez que quieras visibilizar y darle presencia.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, la verdad, y está muy a gustito.
Un fuerte abrazo, Miguel. Hablamos.
Nos despedimos este mes agradeciendo vuestra fidelidad y os invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @ojoallunes. El mes que viene volveremos con un nuevo tema. Gracias por estar ahí.